Bueno, buenos días a todos y a todas. En realidad siempre es una alegría, hola Diego, siempre es una alegría estar visitando el querido hermano país de Uruguay, porque bueno, tengo muchos amigos, gracias a Dios. Desde hace un tiempo venimos trabajando fuertemente, más que nada lo vinculado a las radios universitarias, pero que es un poco el espacio donde durante muchos años he trabajado. Y bueno, uno se siente muy grato, es como que estamos en casa cada vez que venimos a Montevideo específicamente. Un poco, desde hace un tiempo uno celebra estos espacios de debate, de reflexión, porque tiene que ver, sin lugar a dudas, con una discusión esencial en las últimas décadas en nuestros pueblos latinoamericanos. Y me parece que en ese sentido la República Argentina, hace ya un año y unos meses, ha pagado una deuda muy grande que tenía con la sociedad, con la gran cantidad de militantes, de comunicadores, de dirigentes políticos, que hasta con sus vidas lucharon para tener una ley de radiodifusión de la democracia. En ese sentido nos sentimos con un orgullo muy grande cada vez que tenemos la posibilidad de recorrer distintos países latinoamericanos contando, reflexionando y discutiendo sobre cómo fue el proceso de democratización en la Argentina, un proceso muy particular, muy arduo, de mucho debate y que entiendo que también tiene que ver con un momento histórico que vivía el país y que era este momento. Seguramente este debate sobre la ley de radiodifusión en la Argentina en los últimos 10, 15 años hubiese sido imposible, porque claramente regían lo que llamamos la información como una mercancía. Y en esa pelea me parece que hay dos actores existieron dos actores que entiendo esenciales. Uno ha sido gran parte de la sociedad argentina, digo la mayoría de la sociedad argentina, y hablo de los distintos sectores que estuvieron durante décadas marginados de la toma de decisión de las comunicaciones, los tuvieron en fuerte afuera de las corporaciones mediáticas, de los grupos monopólicos y oligopólicos que creo que existen en gran parte de nuestros países. Esa sociedad que tomó la bandera, que durante más de 20 años peleamos mucho por esa ley, actores como las universidades públicas, que quizás luego voy a hablar un poquito de ese tema, porque es la parte donde uno junto a otros compañeros un poco protagonizó la lucha, pero también organismos de derechos humanos, los sindicatos, distintos partidos políticos, sectores de la iglesia, no toda la iglesia, pero sí sectores de la iglesia que acompañaron, bueno, más de 300 organizaciones que conformaron lo que se llamó en la Argentina la coalición para una ley de radiodifusión democrática. Pero además de ese sector también, y no quiero pecar de un discurso oficialista, sino hay que ser absolutamente honestos en decir que para que esa ley haya sido promulgada en la Argentina fue necesario del coraje de un gobierno democrático, como fue en un principio el del expresidente Néstor Kirchner y luego el de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin ese apoyo, sin esa decisión política de un poder ejecutivo acompañando en el Congreso en la discusión de la ley, sabemos que iba a ser imposible. De hecho, durante 20 años, decenas y decenas de proyectos terminaron durmiendo en los cajones del Congreso, porque obviamente los ejecutivos de turno no apoyaban esta ley. Es más, la fueron empeorando, la fueron haciendo absolutamente mucho más contradictoria y mucho más perjudicial para la sociedad y para el pueblo argentino. Porque es verdad que el antiguo decreto ley del gobierno militar era absolutamente nulo. Si uno ya se imagina quiénes son los que firmaron ese decreto ley, si ahí aparece la firma del asesino y dictador Jorge Rafael Videla, la del ministro de Economía Martínez Dios y otros tantos genocidas argentinos, nos damos cuenta claramente que esa ley jamás tendría que haber existido. Pero sí es verdad que durante los primeros gobiernos democráticos en el país, ese decreto ley fue corregido, fue utilizado profundizado parche tras parche, profundizando lo que nosotros denominamos la concentración de los medios de comunicación en pocas manos, privilegiando la noticia o la información como mercancía. Pero bueno, ahí llegó el momento, a partir del 2003-2004, el paradigma comunicacional en la Argentina comenzó a revertirse, y esa conjunción del apoyo y el respaldo del Poder Ejecutivo, sumado a la inmensa participación de la ciudadanía argentina en el debate por la ley, hicieron posible que hoy tengamos esa ley. Y digo, una amplia gama de la sociedad argentina, incluso los partidos políticos, si hoy ustedes analizan los distintos referentes políticos en la Argentina, los distintos partidos políticos, hay un montón de dirigentes políticos que están claramente compitiendo democráticamente para llegar al poder enfrentando al gobierno actual, pero en ese momento también compartieron este proyecto de ley, obviamente con matices, reformándolo, pero entendieron, la mayoría de los argentinos entendieron que era superador y que realmente se avanzaba en la democratización de los medios. Y ahora quiero hacer un poquito hincapié en lo que tiene que ver con la pelea, que particularmente también Alejandro a mi lado y otros cientos de compañeros vinculados a nuestro lugar de trabajo, que es la Universidad Pública en la Argentina. En este caso, ambos pertenecemos a una de las universidades más antiguas de nuestro país, como es la Universidad Nacional de La Plata. Alejandro Verano fue decano durante muchos años de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, y en mi caso, profesor de la facultad y director durante 7 años de la Radio Universidad Nacional de La Plata, que un poco es la radio decana de las radios universitarias en el mundo. Este año, Radio Universidad Nacional de La Plata está cumpliendo 87 años de vida. Es paralelo, su vida ha sido paralela al nacimiento de la radio misma en la Argentina. Un hecho que ya marca un poco una situación muy, muy particular, que tiene que ver con el respaldo y el apoyo que las universidades le dan a sus medios de comunicación. Digamos, que una radio de una universidad pública tenga más de 87 años de vida, de hecho aquí está Diego, que ha tenido y hemos tenido el placer de contarlo durante un tiempo trabajando en la emisora, una especie de convenio que hicimos con la radio de la licenciatura de comunicación de la UDELAR. Digamos, entendiendo ese recorrido y la historia que tiene la radiofonía universitaria en la Argentina, vemos a las claras por qué toda la comunidad universitaria apoyó y siguió el proceso de ley, militándolo. No sé si ustedes escucharon, una de las formas en donde antes de llegar al Parlamento la ley se discutió fue en unos famosos foros de discusión que se crearon en la Argentina. Y esta ley también, la ley de radiodifusión, también ha cambiado un poco la ecuación y la manera en la cual se trataban las leyes o se tratan las leyes en la mayoría de nuestros países. Esta es una ley que antes de ser tratada en el Congreso, en donde están nuestros legisladores, se discutió y se debatió en la sociedad, en todo el territorio argentino. Primero atravesó provincia por provincia, universidad por universidad, debates en organismos de derechos humanos, en los sindicatos, cientos de foros se hicieron antes de llegar con un proyecto y una... ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Antes de llegar el proyecto al Parlamento, se discutió como ningún otro proyecto en la Argentina, un debate serio, profundo, por cientos de especialistas, comparando las regulaciones de otros países. Realmente se llegó a una ley, obviamente que siempre perfectible y mejorable, pero donde casi todos estábamos de acuerdo. Y llegando un poco al sentido o qué significó para nosotros, hablo de los universitarios, hablo de los medios universitarios, las radios, los posibles canales, esa ley claramente significó una bisagra, un antes y un después para nuestra potencialidad. En primer lugar, El decreto ley no nos contenía a las universidades como poseedoras de medio de comunicación de una radio. A partir de la nueva ley sí tenemos esa posibilidad. Pero no solamente tenemos el derecho, cualquier universidad pública, absolutamente todas las universidades públicas en la Argentina, de tener su emisora, sino también a partir de ahora su canal de televisión. Quizás esa es una pelota que le tiro a Alejandro, que seguramente lo maneja con mucho más conocimiento que yo, pero también tenemos esa posibilidad. Y además, y me parece que es el dato contundente, por lo menos lo digo, desde el lugar que me tocó ocupar, que es el de dirigir una radio universitaria, con todo lo que eso implica, durante muchos años con poco presupuesto, que no alcanzan. Acá, si hay compañeros que están ligados a la radio de la universidad, saben que así es, que a veces los dineros no alcanzan, que faltan recursos humanos, recursos tecnológicos, pero la discusión de la ley y la discusión de la comunicación en la Argentina provocó también una mirada distinta de nuestros rectores, de nuestras autoridades, porque entendieron lo que realmente significaba tener un medio de comunicación, no solamente para la universidad como tarea de extensión, de investigación, de docencia, sino además para la construcción de ciudadanía, para la construcción del sentido educativo que tiene que tener esa emisora. Eso en los últimos años ha provocado una catarata de situaciones de mejoramiento en todas las radios. En la actualidad, en la Argentina, hay 42 emisoras de radios universitarias. Tenemos, obviamente, en esas 42 está todo el abanico, es un abanico muy amplio. Está la radio más antigua, como la de La Plata, con dos frecuencias, AM y FM, y con más de 110 trabajadores, funcionarios, como le dicen acá, de planta, digamos, una situación, no sé si es buena o mala esa, que haya tantos, pero porque ahí en ese entran todos. Pero sí, como el otro extremo, con radios que van surgiendo, universitarias que a lo sumo cuenta con 3 o 4 compañeros funcionarios para que puedan sostener el aire, y después su trabajo, su vinculación con la comunidad, con los estudiantes de la carrera de comunicación, un dato que entendemos esencial y contundente nosotros. Entendemos a la radio universitaria en la Argentina como un proceso, porque eso no existe en toda América Latina. Yo vengo trabajando mucho en el resto de los países de América, no significa que sea mejor o peor, ¿no? Son cuestiones culturales y de historias en cada país, en cada universidad. Pero en la Argentina, la relación de las emisoras universitarias con las carreras de comunicación es absolutamente estrecha y ligada profundamente. Decenas y decenas y decenas de estudiantes de comunicación pasan por las radios universitarias. Quizás sé que en otros lugares de Latinoamérica eso no existe, y sé que genera a veces algunas tensiones, pero bueno, son estilos y formas de entender y ver a las radios universitarias. Pero digo, esa gran cantidad de radios que estaban anteriormente a la ley y que ahora han ido surgiendo, y de hecho cada vez se presentan más proyectos o solicitudes a lo que antes se llamaba el CONFER, en la Argentina ahora se llama el AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, cada vez son más las universidades públicas que piden su licencia para radio y televisión. También, gracias a Dios, en la Argentina también surgen, en los últimos años han surgido nuevas universidades públicas, nueve hace dos años, concentradas muchas en el conurbano de la provincia de Buenos Aires y en otros lugares del país, obviamente situación que también nos pone muy contentos y muy alegre participar y estar trabajando tanto en la educación pública como en los medios públicos, en un momento en donde el gobierno nacional apoya sin lugar a duda la educación superior libre y gratuita. Tema que está también hoy en día en discusión, teniendo en cuenta lo que está pasando en el pueblo hermano chileno y el debate tan intenso que se está dando al respecto. Pero en ese sentido, y avanzando un poco en el análisis de nuestras emisoras, de las radios universitarias, también entendimos hace un tiempo la necesidad de llevar esta discusión, aprovechando una especie de primavera democrática que hay en muchos de los países latinoamericanos. También decidimos un poco extender este debate y este conocimiento y estas posibilidades que indican tener una ley democrática al resto de otros países, como un poco el espacio que nos trae aquí, que tiene que ver con el Grupo Montevideo, Montevideo, con la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, donde ahí participan cerca de 30 universidades de Chile, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Bolivia y Paraguay. También hemos construido dentro de ese espacio la Comisión Permanente de Medios y Comunicación Universitaria, que hoy en día tiene quizás la pata más fuerte puesta en lo que son las emisoras universitarias, porque los canales de televisión siento que están apareciendo o surgiendo a partir de ahora. En el resto, en la mayoría de nuestros países, más o menos, existen radios universitarias, y entendimos que ese era el camino por el cual nos hacía más fácil juntarnos, encontrarnos y tener un diálogo mucho más en común. De hecho, aquí está presente María del Rosario Zorrilla, que es representante o directora de la Radio de la UNA, de la Universidad Nacional de Asunción, con el cual también venimos trabajando, igual que en la Universidad Nacional del Este, de Ciudad del Este. Bueno, una tarea que tiene que ver no solamente con la discusión y el debate, si es que le puede servir un poco a todos cuál fue el camino en nuestro país, en la Argentina, sino también fortalecer un poco los vínculos y avanzar sobre algunas construcciones que tienen que ver con los trabajos más relacionados a lo pedagógico o a la producción radiofónica, tratando de generar intercambios, no solamente intercambios de contenidos y de producciones radiofónicas, sino también intercambio de los recursos humanos, que entiendo son importantes que puedan moverse y conocer cómo se trabaja en las distintas emisoras. Eso lo hicimos junto con la UDELAR, por eso lo nombré hoy a Diego, que estuvo unos días en La Plata trabajando, y también lo hemos hecho con la Universidad Nacional del Este en Paraguay. En realidad, me parece que estos espacios, más allá de lo que uno pueda decir, son absolutamente necesarios e importantes en este momento del mundo y de América Latina, porque me parece que comenzamos a darnos cuenta de lo que significaban el control de los medios en pocas manos, en una sola voz. Entiendo que durante muchos años muchísimos actores de la sociedad de toda América Latina se vieron privados de decir su realidad, de ser escuchados, de ser visibles. Me parece que el aporte que desde la Argentina se puede estar haciendo, se está haciendo, tiene que ver con eso, haber llevado adelante la discusión de la ley. En realidad todavía estamos en una pelea tremenda día a día, porque de hecho toda la ley no está 100% aplicada. Hay un artículo, que es el artículo 161 de la ley, el único que aún no está en vigencia, que es el que obviamente las corporaciones, los poderes concentrados en la Argentina y absolutamente ligados, asociados a distintos jueces que todavía están en el país, son los que están frenando esa ley. Y ese artículo es el de lo que uno denomina, creo que está mal dicho, de lo legal, pero a mí me resulta más fácil explicarlo, la etapa de desinversión, el tiempo que tienen los grupos monopólicos de desprenderse de sus medios de comunicación para así poder ser redireccionados de la forma en que la nueva ley indica que tiene que estar distribuido el espectro radioeléctrico. En la Argentina el espectro ha quedado dividido en 33%, un 33% para los medios públicos, en donde entran las radios universitarias, un 33% para los medios privados y otro 33% para los medios privados sin fin de lucro, como serían las radios comunitarias, los medios comunitarios. Pero todavía, digamos, esta imposibilidad que se da por el freno de este aparato legal, una especie de negocio de cautelares que hay en la Argentina, está haciendo que no esté aplicada al 100%. Esperemos que en la próxima etapa democrática, que si todo sale como algunos pensamos, a partir del 23 de octubre, podemos sostener este proyecto de modelo de gobierno nacional y popular. Entiendo que no va a quedar más remedio a la Corte Suprema de resolver esa cautelar, y me parece que de ahí en más sí podrá ser aplicada la ley de medios o la ley de la democracia en un 100%. Y me parece que en ese sentido la calidad de las instituciones, la calidad democrática para la Argentina serán mucho más, harán de vivir de una manera más digna en nuestro país. Nada, me parece que era una especie de introducción. Atendo las preguntas o esperamos que hable Alejandro y después, con el dúo de argentinos contestamos. Bueno, muchas gracias.
pregunta. Sobre todo vieron que Omar desarrolló un poco la parte de que nos toca un poco directamente a los universitarios y a las luchas que estamos llevando adelante también por ocupar nuestro lugar, ¿no? Y de ese punto de vista puede ser interesante, no sé. ¿Alguna pregunta?
En cuanto a la televisión digital, ¿eso también incluía la ley de radiodifusión? O sea, ¿era un aspecto que se trabajaba? ¿Y cuáles han sido los avances en ese?
Interesante. La parte de este la tenemos que la de vos. Tu área.
Ya quedás Alejandro Olano, queda en uso de la palabra, contesta y continúa.
Bueno, aprovecho de engancharme en la intervención de la compañera. Primero, un saludo, un agradecimiento a los organizadores de la actividad, al UGM, a las autoridades de la Universidad de la República, a los compañeros, a los amigos, especialmente a Fabio Caplum, por la invitación para participar en este evento. Siempre es una alegría encontrarnos para conversar y trabajar sobre estas cuestiones, sobre este esfuerzo de generar una plataforma que fortalezca la comunicación democrática en la región. Puntualmente, en relación a lo que vos preguntabas, no hay una relación directa entre el proceso de desarrollo de la televisión digital en Argentina en sus variables terrestre y satelital con la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Congreso en octubre de 2009 transformó en Ley 26.522. Por supuesto, ambos procesos se dan en un contexto de discusión que naturalmente impregna y atraviesa el sentido de instalación de la televisión digital en el país y lo hermana de alguna forma con el sentido del desarrollo de la discusión de la ley, pero técnicamente no hay una vinculación. La televisión digital, me engancho un poco en el desarrollo del tema, porque también, lamentablemente, por una cuestión de programa nuestro, con Omar no pudimos arribar al inicio de la jornada, llegamos ya bastante entrada y en mi caso al menos pude escuchar el final de la intervención del profesor Edgardo Ortuño. Y en ese sentido, a priori, celebrar en principio la decisión política que se ha tomado en el país hermano Uruguay de adscribir su norma de televisión digital al del resto de las naciones de América Latina no me parece para nada una decisión menor. Creo que el mismo Ortuño también mencionaba cómo fue implementada en su momento las normas de televisión color en el continente, PALENE, PALVEN, TCC. Y no es para nada menor indicar que aquella decisión que se tomó y que generó una absoluta fragmentación en la capacidad de integración regional y del desarrollo de contenidos al adscribir cada país a normas internacionales diferentes para la implementación de la televisión a color tuvo que ver con una decisión política que se tomó en una época, principios de la década del 80, en la cual todas las naciones de nuestro continente estaban sufriendo la sangrienta etapa, en líneas generales, salvo una excepción, de las dictaduras militares que ahogaron los regímenes democráticos y que tantos años nos costó salir de esa noche negra en el continente. Ahora voy a retomar un poco esto, pero me parecía una mención imprescindible para entender algo que es clave en uno de los aportes breves que me gustaría poder compartir con ustedes en este rato. En esta llegada tarde pude acceder al programa preliminar, que está aquí. El programa preliminar indica que a las 13 está prevista la intervención para el cierre de Gabriel Caplum. ¿Ya fue? Vamos entonces un poquito más de tiempo. Pero sí me gustaría aprovechar en este cierre, dejar al menos dos o tres ideas para compartir y dialogar entre todos en torno a la experiencia del proceso argentino y a cómo eso puede inscribirse en una discusión continental. Y una de esas ideas tiene que ver con el rol del Estado en toda esta historia. Porque esa decisión política que si a principios de la década del 80 se tomó de fragmentar la adopción de normas internacionales para la implementación de televisión color, también fue una decisión del Estado, de aquellos estados autoritarios, represivos y asesinos. Entonces, cuando hablamos de la decisión política del Estado, la reivindicamos y en nuestro caso la entendemos como una una variable insustituible en su capacidad de regulación de las normas y de las políticas de comunicación, estamos pensando en una determinada política de Estado, en una determinada política pública. Entender esto me parece básico, pero también necesario de ser reiterado para entender que cuando pensamos en el desarrollo y en el fortalecimiento de una comunicación democrática, contamos en esta etapa histórica con la posibilidad, en líneas generales, con las excepciones y con las particularidades de la política de cada uno de los países en nuestra región, pero contamos con la posibilidad de una experiencia continua de desarrollo democrático durante ya casi 30 años en nuestro continente, que permite en líneas generales hoy contar con una plataforma en la cual una mayoría de gobiernos que han adoptado para sí estrategias de desarrollo político, sobre todo en políticas públicas y en nuestro caso en particular en políticas públicas de comunicación, que nos permite entender, y en esto Omar fue muy claro cuando planteó la necesaria intervención y la decisión política del gobierno argentino en el tratamiento de nuestra ley de medios, que nos permite entender al Estado como un aliado y como una pieza insustituible de una política que regule en defensa de la diversidad y el pluralismo las políticas públicas de comunicación. En este punto y en esta clave me engancho un poquito en el tema de la televisión digital para terminar la respuesta a la intervención de la compañera. En Argentina la norma ISDBT se adoptó hacia fines de 2008. A partir de ahí se creó un Consejo Asesor de Televisión Digital que llevó adelante en forma simultánea un proceso de inmensa inversión tecnológica en la instalación de torres de transmisión para la televisión digital terrestre y en la adaptación desde la empresa argentina de satélites, de ARSAT, de servicios satelitales, de la posibilidad de emitir también en forma satelital las señales de televisión digital. En este momento el país está cubierto íntegramente, cuando digo íntegramente incluyo a cualquiera de las más rurales y periféricas zonas con pequeños caseríos en la larguísima extensión de la República Argentina, por la posibilidad de acceder a la televisión digital pública libre y gratuita a través, no de la televisión digital terrestre, que por supuesto para eso se necesita técnicamente el acceso en una periferia relativamente cercana a la instalación de una torre de transmisión, sino a través de la transmisión por satélite del mismo paquete, el mismo servicio de televisión digital con la misma calidad, con una diferencia en términos de recepción en cuanto al equipo decodificador, más allá de que sea de uso hogareño. En general, el desarrollo de la televisión digital satelital en el país se ha focalizado en estos años a las escuelas rurales. Y la verdad, para salirnos un poquito de la discusión técnica y pensarlo desde el punto de vista de la situación cultural y política, he tenido la posibilidad de presenciar experiencias extraordinarias en pueblitos muy alejados de la Argentina, como en Humahuaca, en donde en la escuela rural, la única escuela rural del lugar, hace muy poquito tiempo llegó por primera vez el servicio de televisión digital pública, libre y gratuita. Pibes que no habían tenido oportunidad de acceso a la televisión porque, entre otras cosas, el proceso de privatización que en Argentina se agudizó enormemente durante los años 90 se llevó puesto hasta el más simple de los derechos de poder tener acceso a la posibilidad de garantizar el servicio de televisión pública, libre y gratuita, y se naturalizó la idea de que el servicio y la posibilidad de mirar televisión como bien cultural se reducía a aquellos que estaban en condiciones de abonar la tarifa. Esta decisión política y este contexto en el cual se desarrolla la televisión digital nos permite hoy por hoy estar comprometidos con un sistema que implica un profundo proceso de construcción, sobre todo de construcción en términos de la producción de contenidos, decidir como una política pública acompañado desde el Estado que el uso de esta tecnología, que como bien explicaba el profesor Ortuño, tiene la inmensa posibilidad de realizar una profunda revolución en las formas de emitir y recibir contenidos audiovisuales. El uso de esa tecnología, como bien decía, todos sabemos que no es neutra y que tiene que ver con cuál es la decisión que se adopta institucionalmente desde cada uno de los estados para el desarrollo y la utilización de esa tecnología. La decisión de que esta tecnología en Argentina, y por lo que gratamente pude escuchar, también en Uruguay y en la mayoría de nuestros países, tenga al menos una preorientación vinculada a utilizarla como una plataforma que permita garantizar el acceso de las mayorías que durante muchos años han estado postergadas, excluidas, hasta del mínimo derecho de mirar televisión, y que por el otro lado esa posibilidad de mirar televisión no se restrinja exclusivamente a los contenidos, vamos a llamarlo muy rápidamente, comerciales o hegemónicos, después podemos discutir mucho sobre esto, que las televisoras privadas en Argentina y en la mayoría del continente han institucionalizado durante todo este tiempo, sino que tenga que ver también con que esos contenidos que se emitan desde la plataforma digital den cuenta de la máxima diversidad y pluralidad posible en función de estimular desde múltiples lugares la producción de contenidos audiovisuales capaces de ser transmitidos por esta plataforma digital. Esto no está escrito en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero sí es parte de un espíritu de época que en nuestro país y en buena parte del continente, por suerte hoy, nos introduce en la posibilidad de pensar que estamos dando pasos muy importantes, pasos decisivos en la consolidación de una comunicación democrática. La historia de los medios de comunicación en Argentina no es demasiado distinta a la del resto del continente. Una prensa gráfica que se expandió fenomenalmente desde el sector privado durante la segunda mitad del siglo XIX, los diarios emblemáticos del país, La Nación, exponente de los viejos sectores vinculados al modelo agroexportador argentino con más de 100 años de historia, de la segunda mitad, fines del siglo XIX, el diario Clarín, surgido ya en la primera mitad del siglo XX, hacia el año 1946, acompañando el desarrollo de la nueva burguesía industrial que en el país venía consolidando posiciones y complementando con los viejos sectores del modelo agroexportador la nueva condición dominante en la Argentina. Esa prensa hegemónica, esa prensa escrita que construyó decisión, posición política durante tantos años y que se complementó en la Argentina también con el surgimiento de una radiodifusión en 1920, ya estamos próximos a tener 100 años, ¿no?, de historia de la radio. También absolutamente vinculado al desarrollo del sector privado, con el modelo norteamericano de financiamiento a través de la venta de publicidad y con una inmensa capacidad de penetración en los hogares, consolidó un servicio de radiodifusión que justamente no fue pensado como servicio, sino que fue pensado desde el punto de vista de la explosión del medio de comunicación, con tan poca participación del Estado, que en pocos segundos les cuento que el surgimiento en Argentina de la primera radio pública, recién en 1937, ¿no?, 17 años después del surgimiento de la radiodifusión en el país, no se dio como consecuencia de la decisión política de ningún Estado de invertir en el desarrollo de una radio pública y de garantizar a través de esa inversión mejores condiciones de accesibilidad democrática a la comunicación, sino que se dio a partir de la decisión de los propietarios de Radio El Mundo, una de las tres cadenas hegemónicas en Buenos Aires en aquel momento, que tenían la obligación, por la concesión que el Estado les había otorgado, de transmitir 2 horas diarias de contenidos definidos por la Secretaría de Medios de Comunicación del Estado argentino. Como esas 2 horas diarias les parecía un exceso y les parecía que perjudicaba la lógica comercial de su programación, negociaron esas 2 horas diarias a cambio de cederle al Estado una radio absolutamente instalada para transmitir. y así nació Radio Nacional en 1937 en Argentina. Esto lo digo para entender hasta qué punto el Estado se había corrido absolutamente del protagonismo de su responsabilidad regulatoria, de su responsabilidad de intervención para garantizar los objetivos de los que estamos hablando. Recién, en el surgimiento de la televisión, en 1951, aparece ahí sí más firmemente la decisión del Estado de intervenir como política pública en cierta regulación, asociado en este caso al sector privado. Un viejo y famoso empresario argentino, Jaime Yankelevich, fue quien importó los equipos para garantizar aquella primera transmisión de la cual estamos próximos a cumplir 60 años. Pero muy rápidamente, el derrocamiento del peronismo por un lado y el desarrollo del modelo comercial audiovisual privado por el otro, permitió que el surgimiento durante la década del 60 de los nuevos canales privados en Buenos Aires y en todo el país tuvieran una fuerte impronta comercial. Y además, la instalación de esos canales, 40 y pico a lo largo y a lo ancho del país, fue la última asignación de canales de televisión abierta. La última creo que fue a fines de la década del 60, es decir, estamos hablando de más de 40 años en donde el Estado argentino no habilitó la posibilidad de asignar una nueva señal de televisión abierta. ¿Por qué? Porque se restringió el negocio a quienes hasta ese momento habían tenido capacidad de acceso al mismo, por un lado, y porque las nuevas alternativas pagas que empezaban a surgir, de cable, satelital, etcétera, fueron ocupando el interés de la industria, resignando la posibilidad de que la televisión cumpla con un servicio de accesibilidad democrática, brindando la posibilidad de una llegada abierta, gratuita y pública. Recién ahora la posibilidad de la digitalización combinada con las nuevas variantes que ofrece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos permite pensar en la convocatoria a nuevos concursos para el otorgamiento de licencias a prestatarios de servicios de radiodifusión, entendida, como bien explicaba Omar, con un espectro subdividido entre prestadores comerciales con fines de lucro que siguen existiendo, en el país, que no tienen ninguna mano oscura desde el Estado para frenar la posibilidad de que puedan seguir pensando la radiodifusión con un fin comercial, pero lo que tienen es una restricción al derecho de uso del espectro. Durante mucho tiempo, en la época de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se intentó instalar la idea de que la decisión política del gobierno argentino tenía que ver exclusivamente con amordazar las voces críticas y meterse de lleno en los dividendos o en los negocios que generaba la televisión y que el Estado quería absorber, el gobierno quería absorber para sí mismo. Bien, los prestatarios de servicios de radiodifusión privada comercial en Argentina siguen existiendo. Lo que tienen, naturalmente, es una absoluta regulación para llevar adelante sus actividades, porque lo que la ley, en última instancia, establece son pautas bajo las cuales la radiodifusión en la Argentina se brinda, ya no como un derecho de los prestadores comerciales, ni siquiera como un derecho de los periodistas, sino en el más general de los sentidos, en pos del objetivo de cumplir con la idea de que la comunicación se incluye dentro de los derechos humanos básicos de toda la sociedad a dar, recibir y circular informaciones. Y para eso es necesario que la diversidad y la pluralidad aparezcan defendidas y reguladas por los actores que intervienen, y no solamente por el mercado. Rara paradoja ha pasado en estos años que en nombre de la libertad de expresión en el país se ha intentado permanentemente defender el derecho de los pocos propietarios de medios contra el derecho no solo del Estado y de los Estados, nacionales, provinciales, municipales, las universidades, sino también de los sectores privados no comerciales, comunitarios, organizaciones libres del pueblo, como nos gusta decir a nosotros, o como cada uno defina, pero cuyo objetivo de prestar servicios de radiodifusión no está absolutamente asociado al lucro, sino fundamentalmente a la idea de construir ciudadanía y de profundizar los mecanismos democráticos. Esto es, en última instancia, lo que la ley regula. y lo que el contexto de posibilidad que la ley brinda, porque como bien preguntaba la compañera recién, la televisión digital no se regula por esta ley de servicios de comunicación audiovisual, la prensa escrita no regula su funcionamiento por esta ley de servicios de comunicación audiovisual, pero sí lo que la ley brinda es un contexto de posibilidad que hoy sí tenemos en Argentina, con las inmensas dificultades de implementación de la ley tiene, con las presiones de los lobbies judiciales, con las presiones de los grupos empresariales que intentan manejar sus posiciones relativas dominantes corporativamente, etcétera. Pero lo que hoy sí tenemos en Argentina es una condición de posibilidad de profundizar el debate democrático, de dar estas discusiones de cara a la sociedad, de que los poderes públicos y los periodistas en general no vean exclusivamente restringida su posibilidad de expresarse a partir del chantaje de los grandes grupos económicos que durante años regularon la agenda pública. En esa instancia estábamos, en esa transición estábamos las universidades, como bien han explicado más recién, y me gustaría ir cerrando un poquito con esto, han ocupado un rol central en esta discusión. Durante muchos años nuestras carreras de comunicación, que hacia la década del 80 en el proceso de recuperación democrática tuvieron la suerte de fortalecerse enormemente en cantidad de inscriptos, en la riqueza de sus difusiones internas, en la jerarquía de sus producciones académicas, pero también de sus trabajos de campo, en extensión e intervención en el territorio, no dejaban nunca de ser carreras periféricas, marginales, poco reconocidas, sin una idea o sin una sustancia exacta de qué se trataba eso, estudiar periodismo y comunicación en las universidades. Y de repente, todo este marco de discusión de la ley, que era una demanda simbólica de todo nuestro campo de acción universitario en la década del 80, por lo que implicaba la idea de una ley regulatoria que venía de la dictadura militar, etcétera, etcétera, esta discusión pública, este eslogan de cambiar la ley de radiodifusión en Argentina, nos acompañó de forma militante durante muchísimos años. Las condiciones de posibilidad que brinda la transformación de la ley han dado cuenta, en principio, de que muchos de los debates y construcción y producción de conocimiento que tuvimos en nuestras carreras durante años no eran solamente parte de la utilización del tiempo que las universidades nos dan, sino que la denuncia constante y sistemática de cómo, por ejemplo, la concentración de medios en pocas manos era un atentado directo contra la posibilidad de fortalecer la calidad democrática de nuestra comunicación y cómo la calidad democrática de nuestra comunicación está absolutamente asociada a la calidad democrática de nuestras instituciones y de nuestra sociedad. Esto es una moneda de varias caras, es muy difícil pensar una sociedad democrática sin una comunicación democrática y por supuesto es imposible pensar una comunicación democrática en un contexto de sociedad que no avance en fortalecerla. Decía entonces cómo esa sistemática denuncia construida no solamente desde la práctica militante, sino también desde la producción académica, generó condiciones de posibilidad que les puedo asegurar fueron la base sustancial de la gran mayoría de las discusiones que se dieron, y en ese sentido, como efecto que nos enorgullece, las universidades dentro del proceso de discusión de la ley tuvimos una solamente altísima participación, porque la gran mayoría de los foros de debate se hicieron en espacios universitarios, sino también dentro de la misma ley se establecen espacios con capacidad ejecutiva y con capacidad deliberativa que hoy en Argentina son ocupados por representantes de las carreras de comunicación de las universidades públicas. Los organismos creados a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Autoridad Federal que regula los servicios de comunicación audiovisual, Radio y Televisión Argentina, que es la empresa que administra la señal nacional de Canal 7 y de Radio Nacional, son sociedades del Estado que tienen dos características. Una, que incluyen dentro de su directorio un representante de las carreras de comunicación de las universidades públicas. Y la otra, que me parece importante también decirlo, porque creo es una gran virtud de la ley, el Gobierno Nacional, que como bien explicaba Omar, fue uno de los grandes, principales y fundamentales impulsores de la aprobación de la ley, resigna explícitamente, a partir de la constitución de los directorios del AFCA y de RTA, su condición mayoritaria automática en la toma de decisiones de los directorios. Los directorios están integrados por dos representantes del Poder Ejecutivo Nacional, dos representantes del Consejo Federal de Comunicación, que es un organismo multipartidario y multiparticipativo, donde hay representantes provinciales, sindicales, universitarios, etc. Y tres representantes del Poder Legislativo, uno por cada una de las tres primeras minorías. Es decir, que garantiza al menos un piso de dos representantes sobre siete para la oposición política y un techo, si sumamos el Consejo Federal y la representación legislativa, de hasta cuatro o cinco potenciales representantes de la oposición en el directorio. Es decir, que el Poder Ejecutivo Nacional y esta ley, en su decisión, en letra y espíritu, de democratizar el sistema de comunicaciones, habilita la posibilidad de que distintos actores, no solamente de los partidos de oposición, sino también de la sociedad civil, formen parte de la toma de decisiones en los organismos que regulan la implementación de la ley. Para concluir y habilitar la posibilidad de continuar la conversación con una ronda de preguntas, más allá de que supongo ya por la hora del día todos deben estar bastante agotados y con ganas de ir cerrando la jornada, decirles que todos sabemos y supimos siempre en nuestro país, quienes formamos parte de este extraordinario proceso, que la aprobación de la ley no resolvía en sí mismo, ni mágicamente, ni de la noche a la mañana, todos los problemas vinculados a la concentración mediática y a la ausencia de una democratización de fondo en el sistema de comunicaciones y en la capacidad de que el pluralismo, la diversidad, estén expresados fundamentalmente en los contenidos y en las producciones para radio y televisión. Pero sí fue un extraordinario mojón, un extraordinario piso simbólico desde el cual hoy en el país muchísimos actores de la sociedad civil se comprometen o ratifican su compromiso en este proceso. Quienes tenemos en mayor o menor medida alguna capacidad de injerencia en las decisiones públicas de los medios del Estado, estamos también comprometidos a entender que desde los medios públicos hoy en Argentina se está construyendo, después de muchos años de destrucción, después de muchos años de políticas autoritarias y represivas desde el Estado primero y de obscenas políticas de comercialización después, se está construyendo un modelo de comunicación que tiene como objetivo contribuir a la recuperación de la patria en un proceso general en todo el continente, en el cual sentimos que después de 30 años casi ininterrumpidos de continuidad democrática, unidos en Argentina y en ese porcentaje andamos en muchas de nuestras naciones, creemos que podemos estar alcanzando ya la madurez democrática suficiente como para entender que los procesos son largos y a mediano plazo, pero que necesitan ir siendo construidos día a día en función de comprometernos todos, quienes en este caso tenemos que ver desde distintos lugares con los medios de comunicación, en algo que nos garantice que lo que resolvamos como políticas de Estado, y vuelvo al principio, esas políticas de Estado que en los 80 nos fraccionaban y nos separaban en términos tecnológicos, que lo que hoy construyamos como políticas de Estado tienda a la grandeza de nuestras naciones y a la unidad de todo el continente. Así que bueno, nada más, Oscar, y por supuesto atento al diálogo y a las preguntas que quieran hacer los compañeros.
¿Preguntas?
Esa es una discusión absolutamente interesante. A ver, me parece que en el caso de los medios públicos, de los medios universitarios, ahora también me está hace ya un par de años que estoy trabajando en Radio Nacional, hay que entender clara cuál es el objetivo de los medios públicos. Y me parece que el objetivo, más allá y la legitimidad de que sean cada vez más, la mayor cantidad de audiencia y de gente que nos escuchen, tenemos objetivos absolutamente distintos a los medios privados. privados, un poco el ejemplo que pusiste con Tinelli y otros tantos programas que encima tienen que ver con el grupo Clarín, ¿no? Con Canal 13. Pero me parece que hay que entender esa lógica. En un principio, la destrucción, el abandono, la desidia de los medios públicos, de las radios públicas universitarias, fueron muy grandes, fueron muy intensas, fue muy profunda durante fundamentalmente la década del 90. Me parece que se viene una tarea estamos atravesando la tarea de reacomodar lo que tiene que ver con la tecnología, con los equipamientos, y obviamente eso nos va a dar mayor potencia, porque también esa es una de las cuestiones que los medios públicos, las redes universitarias, estamos un paso atrás. Los equipos, los fierros, como le decimos nosotros en la jerga de la radio, todavía están algunos, digamos, en los últimos años nos hemos reequipado mucho, pero no estamos a la altura y a la potencia de los grandes medios comerciales. Pero sí, digamos, la emisora pública o los medios, el medio público que sí está compitiendo hoy a la par de los medios privados es, sí, Radio Nacional y Canal 7. Y me parece que ahí es donde claramente tiene que ver con la decisión política del Estado argentino de jugar, de apoyar, de respaldar de todas formas, ¿no? No solamente en los recursos tecnológicos, en el equipamiento hoy, sí, no sé, ¿se ve Canal 7 aquí en Uruguay? La televisión pública argentina, bueno, digamos, me parece que es una televisión no solamente desde los contenidos de mucha calidad, sino también desde la imagen, desde lo estético, desde lo que se ve, y eso tiene que ver también con las nuevas tecnologías. En el caso de Radio Nacional también se ha apostado al reequipamiento. Radio Nacional es una red de 40 radios, así como dije que había 40 radios universitarias, pero obviamente cada una con su autonomía. En Radio Nacional son 40 emisoras en red. No digo que repiten la misma programación de Buenos Aires, cada una de las 40 tiene su programación, pero están ubicadas literalmente en Ushuaia y en La Quiaca. De hecho, un poco esa es la tarea que en estos años me está tocando a mí, así que un poco recorro el territorio argentino cotidianamente. Y en ese sentido sí se ve claramente el mayor alcance con los nuevos equipos, la apuesta a seguir incorporando recursos humanos, la programación de Radio Nacional también se ha adaptado a las nuevas etapas, digamos, periodistas, comunicadores conocidos, obviamente que están compartiendo este proyecto y este modelo de país, están trabajando en la radio pública, Alejandro Dolina, Apo, Héctor Larrea, un ícono para la radio en la Argentina, Eduardo Anguita, Caballero, Roberto Perfumo, liderando el equipo deportivo. Bueno, digamos, es una, más allá de después del centenar de periodistas que participan o que son propios de Radio Nacional, pero eso ha hecho un conjunto que ha potenciado la programación de Radio Nacional y que está compitiendo, sí, ahí en los primeros tres o cuatro puestos con las grandes radios comerciales privadas argentinas, Radio Mitre, Radio Rivadavia, La 10, aquellas que históricamente han encabezado los ratings. En ese sentido, vemos también un florecimiento de la llegada de los medios públicos a la comunidad. Entendiendo siempre, o por lo menos eso es lo que pienso yo, entendiendo cuál es el rol de los medios públicos, ¿no? No solamente tiene que ver con pensar en que la mayor cantidad de gente nos escuche, sino también el servicio que tiene que brindar, que tiene que ver en llegar a aquellos lugares que los medios privados no quieren, no les interesa.
Dos cositas muy cortitas en relación a la pregunta de Gabriel. Uno, en Argentina la única medición de audiencia existente es la de una empresa privada de capitales fundamentalmente brasileros, que es Divope, de las cuales muchos tenemos el derecho a descreer, si no de su honestidad, al menos de sus técnicas para medición, mediciones que se restringen al área de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que no tienen en cuenta el interior del país y que se hacen con aparatitos muy pequeños y focalizados que se supone indican un muestreo creíble, pero bueno, a veces llama la atención que en ese muestreo creíble, ustedes saben que el Estado argentino ha desarrollado un programa que se llama Fútbol para Todos en acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino, y por Canal 7, por la televisión pública, se pasan todos los partidos de fútbol o más importantes de la Liga Argentina. Entonces muchas veces nos cuesta creer que un Boca San Lorenzo no pueda ganarle a una vieja película de Porcelio Olmedo por Telefe. Pero bueno, es lo que Ivope dice, y muchos creemos que estas mediciones de Ivope necesitan ser reestructuradas o al menos necesitan convivir con otras instituciones públicas y privadas que se dediquen a la ardua pero imprescindible tarea de la medición de audiencias, porque esa medición de audiencias impacta directamente sobre los criterios de construcción de las industrias culturales en general. Entonces creemos que esa inmensa responsabilidad no puede estar restringida a una empresa cuyos criterios de audiencia llevan a este punto. Nosotros creemos que en eso siempre la televisión pública pierde bastantes puntos. Y lo segundo es profundizar un poquito esto que decía Omar. Hoy por hoy el presidente del directorio de Radio y Televisión Argentina, con quien tengo el enorme placer de compartir trabajo y aprender todos los días, es Tristan Bauer, quien dirigió en el año 2004 un canal que impulsó una señal, en realidad no un canal, una señal de producción de contenidos audiovisuales que impulsó el Ministerio de Educación en Argentina, que es la señal del Canal Encuentro. Y muchos decían, ¿quién va a ver una señal dedicada a los docentes? Cuando al lado haciendo zapping, si la gata entras en el cable y si entras tenés al lado a tener y a Telefía, quien sea. Como fue en cable, es muy difícil hacer un registro de audiencia de lo que Encuentro significó, pero sí significó durante muchos años un registro cultural para muchos impactante de que se podía producir en un medio público contenidos audiovisuales que estuvieran a la altura de lo que muchísimos argentinos esperábamos recibir de una oferta de una señal de televisión que apuntó a la calidad en su producción sin resignar jamás la discusión sobre lo popular. Y esas enormes virtudes Tristán las transfirió y las transmitió a su gestión actual en Canal 7. Seguramente la televisión pública tiene una enorme limitación por su carácter generalista y, bueno, muchas cosas que podemos debatir, pero una enorme restricción como para salir a dar una voraz disputa de audiencias. Pero sí tiene establecido algunos criterios básicos sobre los cuales no va a intervenir. No va a disputar con Tinelli por las chicas, porque realmente estamos convencidos que más allá de la inmensa repercusión popular del programa, el rol de la mujer en el mismo es cuanto menos discutible y no son los valores en los cuales desde la televisión pública estamos interesados en comprometernos. Y porque no vamos a traer también la vieja etapa de Sofovich, que tal vez alguno recuerda, de la década del 90 en Canal 7 en Argentina, y entonces dentro de esos límites definidos por una programación que define objetivos y que dentro de esos objetivos están el respeto a los derechos humanos y la defensa irrestricta de la pluralidad, la diversidad y la democratización de contenidos, en esa lógica nunca abandona una mirada sobre lo popular. Y nunca olvida que del otro lado hay una audiencia a la cual estamos dirigiendo nuestro mensaje. Este, por supuesto, es un debate que trasciende este espacio, pero que es necesario de tener en cuenta para ver qué entendemos por popular y cómo compartimos en esta nueva etapa de construcción de una comunicación democrática la necesidad de entender algo vinculado al acercamiento a las audiencias para no pensar que lo nuestro va a ser bueno y chiquito y lo vacío se lo vamos a destinar a otros.
Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Claro, yo una más. A Omar, sobre AOGM, ¿a qué posibilidades hay de desarrollar proyectos concretos de comunicación a nivel regional, con carrera de comunicación o en general? Porque una red de universidades tiene muy alto potencial que podría tener. ¿Ya hay proyectos concretos o no sé, se fija en
sí. Ahí estamos trabajando fuerte con Oscar y con otros compañeros de universidades de Argentina, de Paraguay. Sí, hasta ahora, a ver, son todos proyectos que están en el papel. Donde sí hemos avanzado concretamente son en talleres y cursos de capacitación. En esos espacios de trabajo que quizás son los que resultan más fáciles, porque somos instituciones académicas, hemos avanzado y hemos realizado distintos talleres de capacitación con compañeros que trabajan en nuestras emisoras. Me parece que el paso que sigue, ¿no?, es un poco comenzar a producir algunas producciones vinculadas obviamente a lo radiofónico, el intercambio de contenidos, quizás algo que pudimos hacer intercambiando estudiantes de comunicación o jóvenes trabajadores de las radios visitando las radios. Siento que estamos en esta primera etapa en cuanto a esta comisión permanente, que comenzó siendo un comité, después pasó a ser comisión, pero estamos empezando a funcionar. Me parece que todo necesita su tiempo de maduración. También son espacios a veces medios lentos, yo por lo menos los veo así, y están vinculados acá a una especie de catarsis delante de ustedes. Tiene que ver también con la, digamos, sabia manera en que se construyen estos espacios en nuestras universidades, ¿no? Es decir, que se van renovando la gente que está a cargo de las radios. De hecho, yo me estoy yendo de ese espacio, y durante estos años cada uno tiene su forma de trabajar y su impronta, y eso hace a veces que avancemos, a veces que paremos un poco la pelota, pero me parece que esa es, digamos, tu pregunta y tu inquietud, es hacia donde tiene que apuntar estos espacios de crecimiento conjunto regionales. Y siguiendo esta línea, nosotros a partir del lunes, ya de pasado mañana, un poquito estamos viajando con Oscar y otros compañeros más a México, porque se va a hacer el primer encuentro de la Red Latinoamericana de Radios Universitarias en la UNAM. Y ahí me parece que comienza otro desafío que un poco está vinculado a esto de la patria grande y de la hermandad latinoamericana. Y vamos a estar reunidos, creo que hasta ahora ya hay más de 160 radios universitarias de todo el continente que nos vamos a estar juntando la semana próxima en el Distrito Federal. Y más allá que sea el primer encuentro, pero tengo la sensación y el optimismo de que vamos a empezar a caminar un camino que necesita la comunicación en Latinoamérica y que necesitamos aquellos que estamos dentro de las universidades. En este caso, el encuentro, porque la UGB son todas universidades públicas, el encuentro en México, ahí hay universidades públicas y privadas, hay países donde las universidades privadas son muy fuertes, tienen mucha presencia, caso Colombia, Chile, el mismo México. Entonces, bueno, me parece que empecemos a juntarnos todos, después discutimos ahí adentro. Pero siento que esa todavía es una asignatura pendiente, empezar a producir contenidos en conjunto. Gracias a todos.